Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y CEPALC traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo cada vez más kafkiano. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Porque hacía lo que quería. Porque salía de noche, por como te decía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
Me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
A todas las estimadas personas que nos están escuchando, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este su programa favorito de los viernes en la tarde, Malpensadas. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Estoy feliz porque estábamos escuchando una canción de un artista
que amas,
poco conocido.
¿Y que amas?
Que amo con cada partícula de mi corazón y mi existencia. Te amo. Bueno, hoy vamos a estar con música de Halloween, porque yo ya estoy en modo Halloween.
¿Ya estás en modo
Desde Halloween? Septiembre estoy en modo Halloween.
Ok.
Nunca hago nada en Halloween, pero me gusta.
Me gusta. Pero creo que en mi caso prefiero la Navidad.
Yo amo la Navidad. No, eso sí, indiscutible.
No, creo que Halloween, bueno, me gusta, pero no es
no
tan...
tanto, no.
Digamos que así de ya empieza octubre y sé que estoy en modo Halloween. No, no me pasa.
No me gusta Halloween.
¿En cambio?
Por las películas, por la música, como por el mood de dulces y,
okay,
y disfraces, pero desde
prefiero
septiembre se siente que viene diciembre.
Muy bien.
Y yo creo que pasa este programa y ya vamos a estar solo con música navideña.
Yo creo. Es que, sinceramente, este año se está pasando muy rápido.
Demasiado. O sea, yo recuerdo finales del año anterior como si hubiese sido ayer.
Sí, no sé. O sea, por eso creo que a veces me confundo con los años.
Sí.
Y me
sí
pasa. Yo a veces digo 2023.
La vez, hace poco estaba teniendo una conversación y yo dije, no, pero es que eso fue hace como 2 meses. Y me dicen, Alejandra, eso fue en octubre del año pasado. Y yo, ah.
Ajá. Sí, no, me pasa igual. Siento que este año se ha pasado muy rápido.
Yo sentí que septiembre duró 3 horas.
Diciembre, sí, no, diciembre, septiembre. Ojalá diciembre no se pase tan rápido. Septiembre se sintió sí veloz,
muy
como
rápido.
El Rayo McQueen.
Soy veloz. Bueno, ustedes pensarán que estamos en un mood muy alegrón.
Pero no.
De verdad. Yo no tengo una mala noticia.
Yo sí.
Entonces, yo voy a dejar mi noticia de últimas como reivindicación.
Ok, está bien. Es que sinceramente el mundo a mí tampoco me ayuda porque yo te iba a hablar de otra cosa que pues no es feliz, pero puede cambiar un poco el mod de como el estilo que venimos hablando,
sí,
de esas noticias, pero leí esta noticia ayer y dije no, o sea, sinceramente no puedo dejar de hablar de esto y pues básicamente les voy a dar el pequeño resumen para ir con otra canción y es que en una zona, que te digo yo, olvidada de este país, están apareciendo carteles en donde aparece algo que dice plan feminicidio.
Ok.
Vamos a poner otra canción de Halloween que sinceramente me gusta, que es I Put a Spell on You. Pero la versión de la película de Hocus Pocus.
Sí, porque,
la canción original
es de rock.
Sí, me gusta, pero en sí conozco esta canción más, es por la película de Hocus
todas
Pocus.
Bueno, la mayoría de nosotras o nuestra generación la conoces por Hocus Pocus.
Exactamente. Vamos a escuchar I Put a Spell on You y ya regresamos.
And now, you're mine. You can't stop. The things I do, I'm alive. It's been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. I put a spell on you. And now.
Esa canción Yo sé que es un poco macabra dentro del contexto de la película.
Sí.
Pero es muy buena.
Aparte, la película en general es muy buena. Yo no soy, la verdad, yo no soy de películas de terror ni cosas así. No me gusta, que aunque sé que en sí la canción no es la más tenebrosa, pero me parece una
a
muy buena
película.
A mí me
gustan bastante las películas de terror.
No, no puedo, no sé, soy muy gallina para eso. Pero bueno, de eso no vamos a hablar el día de hoy.
Por desgracia.
Tristemente. Entonces, en esta zona que es el Chocó, la zona del Pacífico colombiano, se destapó la crisis humanitaria de las mujeres en medio de las confrontaciones. La orden de los ilegales del Clan del Golfo tiene que ver en todo esto. ¿Qué es el Clan del Golfo? El Clan del Golfo es una organización criminal y armada colombiana que de hecho es considerada de las estructuras más poderosas y que están extendidas alrededor de todo el país. Tienen operaciones en más de 30 departamentos y municipios. Esta fue fundada en la región de Araba, en el noroeste de Colombia, en la década de 1980.
Para las personas que no son de Colombia, a veces es un poco entender cómo el funcionamiento del Clan del Golfo y cómo es que persiste tantos años durante la historia. Pero bueno, siendo colombianos o colombianas, es pues común asustarse con este nombre.
Claro, más de 44 años haciendo parte de esto. Digamos que tienen como características en donde su capacidad pues son controlar territorios y tener recursos naturales como la minería ilegal, el tráfico de drogas, secuestro y extorsión. Además, tienen vínculos con otras organizaciones criminales como la oficina del Envigado y las disidencias de las antiguas FARC. ¿Qué pasa con esto? Entonces, en un comunicado que lanzó este grupo armado, van a empezar a poner marcha lo que han denominado como el plan feminicidio, con las mujeres que estén relacionadas con otros grupos armados en el departamento del Chocó. Porque es importante aclarar con los grupos armados, porque hay mucha gente que piensa que es como un plan feminicidio de mujeres en general. Y no es así.
No.
Tiene que ver con, digamos, estas mujeres que hacen parte de otros grupos criminales como los ELN. Entonces, en este momento, el Clan del Golfo y el ELN están en disputa. Están ahí en pelea, que por el territorio. Entonces, una de las estrategias de guerra es incluir la violencia de género para generar miedo y zozobra dentro de las comunidades. Es importante tener en cuenta que el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un territorio de guerra. Tristemente, durante muchísimas guerras, no solo en estos grupos armados, sino en las guerras en general que pasan en todo el mundo, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un territorio de poder para los hombres. ¿Qué pasa? Cuando, ejemplo, un grupo de hombres, que en la mayoría son los que están en la guerra y generan las guerras, van a otro territorio, a otra parte, lo primero que hacen es violar a las mujeres, secuestrarlas, sí, maltratarlas, ¿para qué? Para poder demostrarle a la gente, digamos que con la que están peleando, es yo tengo el poder, mire lo que estoy haciendo con su mujer. Entonces, como las advertencias que dieron fue como las mujeres, estas casi 27 mujeres, tienen 24 horas para abandonar la ciudad, porque ya empezaron a hacer objetivos militares. Esta información se está también compartiendo a través de canales de WhatsApp, de cadenas, perdón, que circulan en Quibdó y en donde, en medio de las cadenas de WhatsApp, en donde dice que por favor se vayan, que porque es un objetivo militar, ya aparece el listado de nombres de las 27 mujeres que saben que hacen parte de otro grupo de conflicto y necesitan huir de ahí. Estas denuncias fueron recogidas por la Fundación Paz y Reconciliación, quienes también advirtieron que en la capital chocuana se están desatando homicidios. Una recopilación de datos de medicina legal indica que hasta julio se habían registrado 85 homicidios. Son, en comparación al 2023, que era lo que estábamos hablando ahorita, han sido más como 13 casos más de lo anterior. El 28 de agosto, Luz Berilla Chala, que es la lideresa de la red de madres cuidadoras, fue asesinada por sicarios mientras se encontraba en un establecimiento comercial en Quito. Este crimen generó como generó que las bandas criminales dijeran: se acabó la tregua que teníamos tú y yo. Porque, pues, digamos que las bandas criminales del Chocó, que son los mexicanos, Loco Jam y RPS, tenían un acuerdo con el gobierno. Entonces, estas bandas criminales estaban peleando porque ya se notaba que el Clan del Golfo estaba empezando a tener más control por el territorio. Anunciaron oficialmente el levantamiento del cese al fuego unilateral y van a empezar a emprender acciones militares para empezar a defender el territorio. Esto lo dicen el ejército gaitanista de Colombia. Dice: diferentes víctimas inocentes han fallecido a causa del accionar de este grupo, o sea, los gaitanistas de Colombia, como han sido los casos de feminicidio. Porque eso fue lo que quieren hacer ellos quieren hacer un plan feminicidio. La Defensoría del Pueblo emitió el pasado 19 de septiembre una alerta temprana para la ciudad de Quibdó, en la que advirtió el riesgo de violaciones a los derechos humanos de los civiles que están residiendo en la capital del Chocó. Recomendaron activar y coordinar acciones para la prevención de las violencias basadas en género. Bueno, hay también una imagen que se puede ver de parte del Twitter de los gaitanistas de Colombia, en donde habla de un titular que tiene El Espectador del 29 de septiembre, en donde dice que esta acusación, además de farsa, del malintencionado. Pero bueno, ¿qué está pasando con esto? Pues diferentes corporaciones y Ruta Pacífica de Mujeres han señalado que la crisis de seguridad en el departamento está obviamente afectando desproporcionadamente a las mujeres y a los jóvenes. El consejero comisionado de paz había advertido en julio pasado que el Clan del Golfo estaba condenando a muerte a muchas mujeres al señalarlas de tener vínculos con otros actores armados y obviamente diciéndoles que por favor se vayan del territorio. Ya en agosto estas comunidades del Chocó sufrieron un confinamiento durante 9 días. La imposibilidad de navegar por el río ocasionó la muerte de una mujer en embarazo y de una niña. Ese paro armado fue decretado por el ELN ante el inminente enfrentamiento que sigue sosteniendo con el otro grupo ilegal, que es el Clan del Golfo. Pues una vez infundidas estas denuncias, los ilegales del Clan del Golfo publicaron un comunicado en que dice que niegan tener entre sus acciones un plan feminicida contra las mujeres de Chocó. Esta acusación, además de ser falsa, es malintencionada y se da por cierto hecho que nada tiene que ver con nuestro accionar en Quibdó, en donde la existencia de, varias bandas de delincuencia común integradas en gran parte por jóvenes y menores de edad, dificulta encontrar el origen de las amenazas y obrar en consecuencia, señalaron los ilegales. Básicamente, el Clan del Golfo terminó diciendo que esto era falso, que esto no era cierto, que como habían tantos grupos criminales en el Chocó, como ya les dije, también se encuentra el ELN, los mexicanos, Loco Jam y RPS, y el Clan del Golfo también, como que empezaron a echarle culpa a los demás. O sea, como no, fue Alejandra. Y Alejandra va a decir no, fue Daniel. Y Daniel va a decir no, fue Diego. Y así sucesivamente. Pero lo que se sabe es que cuando se envió las cadenas de WhatsApp, claramente la amenaza era de parte del Clan del Golfo, porque estaban amenazando a mujeres de otro grupo armado directamente.
Bueno, curioso, porque no es la primera vez en la que el Clan del Golfo genera amenazas directas hacia el género femenino. No sé si has escuchado esa frase muy común, también como en los mamertos izquierdosos de nuestro lado, de el que no ama su patria no quiere a su madre.
Ajá.
Eso ha sido durante la historia y durante la historia de las sociedades y la historia en general política, algo tan común que la verdad ya es asqueroso. Un soldado, un policía, en guerras, en problemáticas, en cualquier situación, considera que violar a una mujer es tener un poder sobre la patria. Porque
sí,
al violar a la mujer está violando la patria. al afectar directamente a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres, está afectando a la patria y el honor de un hombre, porque cuando una mujer es violada está violando el honor, no solo a la mujer, ¿no? Uh-huh. Porque no es solo la mujer la que está sufriendo, sino es el honor del hombre, su capacidad de lucha, de masculinidad, por decirlo así. Me parece aberrante. Es muy común, por desgracia.
Y en y este es que, caso... Perdón, aparte, muchas veces se cree que esto solo lo generan los hombres que hacen parte de las bandas criminales, pero no. Creo que han aparecido ya varias noticias en donde se muestra que 7 soldados habían violado a una niña indígena.
Sí.
Y al final, pues, estos señores, no sé si, bueno, como sea que uno los pueda llamar, se declararon inocentes. Y al final, de hecho, también hubo una noticia hace poco, creo que fue con un sargento de la policía, algo tenía que ver con la Policía Nacional, en donde decía que su hijastra, como de 13 años, lo seducía y que por eso la había violado.
Y es muy común este tipo de noticias, uh-huh. ¿No? La niña de 7 años con su vestido chiquitico rosado me estaba seduciendo.
Y es que ni siquiera teniendo un vestido. O sea, hay niñas que salen con un saco o con un pantalón de la pijama.
Cualquier ser humano, las mujeres pueden estar fundidas, pues, libanesas, árabes, iraníes, mujeres que están tapadas desde la punta del pelo hasta el punto de los pies. Son violadas, son acosadas, son violentadas. Aquí es el simple hecho de ser mujer y de tomar poder sobre otro cuerpo, y un cuerpo en especial femenino. Uh-huh. En Colombia, por desgracia, vimos los casos con soldados aquí, soldados colombianos y soldados estadounidenses, uh-huh. que venían a hacer colaboraciones de armas, de armamento, colaboraciones de ejército, de entrenamientos también, y aprovechaban porque como ellos venían a ayudar, pues veían a las niñas indígenas que estaban cerca de los campamentos y las violaban.
Ajá.
Pues porque son ellos y pueden hacerlo.
Sí, porque son héroes de la patria. Ahora, pero bueno,
considerar que el feminicidio para mujeres que hacen parte de tu grupo contrario armado ilegal, ambos ilegales.
Sí, la mayoría. De estos favor. Que están acá, digamos que operando en la capital del Chocó, en Quibdó, todos son ilegales, sinceramente.
Sí, todos son ilegales. Y la policía, pues, tampoco es la más legal del mundo.
No.
Entonces, qué curioso que una amenaza sea directamente con la vida de las mujeres.
Creo que, de hecho, te estaba contando antes de que entráramos al programa de lo que voy a hablar un poquito mañana en Lo Hecho Pecho, que es de esta comunidad en Kenia, en donde no realmente no aceptan ningún hombre. Si tú te vas a casar, te tienes que ir del pueblo. La chica, obviamente mañana lo profundizo más, que le da como la entrevista a este periodista, dice, no hemos registrado ningún acoso, ninguna violación, ningún maltrato, desde que se prohibió, como desde los 1980, si no estoy mal, 1990, que no se permite la entrada de un hombre. Y hay muchas mujeres de esa comunidad que habían estado casadas, que se separaron y se fueron a vivir allá. No se presenta ningún tipo de violencia porque no hay hombres.
Hay una película que Florence Thomas nos recomendó durante un tiempo y que por suerte yo la pude ver, la compré, la alquilé en Prime y valió totalmente la pena. Es una película, por cierto, muy teatral que se llama Women Talk o Ellas Hablan en Español. Hablan. Y la trama de la historia gira basada en esto, en ellas están cansadas de los abusos de los hombres dentro de la comunidad. Es una comunidad supremamente religiosa y la discusión es, bueno, o nos vamos o nos quedamos. Y si nos vamos, ¿cuántas nos vamos? ¿Cuáles nos vamos? ¿Y a dónde nos vamos? Uh-huh. Sobrevivir, saben sobrevivir, cocinar, lavar, cuidar del ganado, cuidar de las cosechas. Ellas saben sobrevivir y lo van a hacer en cualquier parte del mundo.
Es que si tú te das cuenta, y pasa mucho en las familias tradicionales, cuando la esposa fallece, la casa se vuelve un caos.
Sí, en la mayoría de los casos.
En la mayoría de los casos en donde es la mujer la que muere primero, la casa se vuelve un caos. En cambio, si pasa al contrario, que es el padre el que se muere, la mamá sabe cómo manejar las cosas. O sea, la mamá sabe qué hacer.
Y mira que esto es algo, y es un comentario un poco, a veces me han dicho que es un comentario un poco violento, decir que si los hombres se van, nosotras vamos a estar bien. Hay muchos hombres también que se ofenden cuando uno dice, pues es que si ustedes en este momento desaparecen, nosotras vamos a seguir bien. tan bien que nosotras mismas, nuestro cuerpo está biológicamente preparado para, en casos extremos, poder reproducirse a sí misma, o sea, clonarse. Que es uno en un millón, pero es un proceso químico que puede suceder.
Y es que también siento que cuando hablamos, y nos ha pasado de que damos todo ese tipo de noticias, que uno realmente como mujer está cansada de los hombres.
Sí.
Sí, o sea, en general, o sea, yo tengo a mi papá, yo tengo a mi familia y los amo, pero en general los hombres, y no estoy generalizando porque ese es el problema con muchos hombres que no solo, digamos, que nos escuchan a nosotras, sino que escuchan a feministas hablando de esto. Es que por culpa de ellos ya no me quieren tanto. No, no es eso. Yo no estoy diciendo que todos los hombres que existen en este planeta pues van a lastimar, pero la mayoría siempre ha cometido un caso o un acoso o un abuso o una violación.
Hay una no me acuerdo, recuerdo en este momento el nombre de esta periodista, pero es de Volcánicas, creo que se llama Carolina, y ella decía, pues hablando de este tema de no, es que no todos los hombres, no generalicen, ella dice, bueno, listo, no vamos a generalizar. No todos los hombres son malos, no todos los hombres son violadores, acosadores, feminicidas, pero sí a todas nos han acosado. Sí, a todas las mujeres nos han hecho en algún momento un tipo de acoso o violencia por parte del género masculino.
Exacto. Y digamos que hay otra cosa que pasa mucho, y es a los hombres los acosan, y es algo que se sabe, y hay mujeres, yo no sé si tuviste, se hizo viral en las redes sociales un video de una señora. No,
no.
Aparte de esa mujer, una señora borracha en Transmilenio empezando a acosar a un soldado que se había subido. Que estás muy lindo, que eso, y se le acercó. Sí, a los hombres también los acosan. Sí, los hombres también sufren violencia. Pero es que tú no me puedes negar el número tan alto de las estadísticas de las mujeres que son violentadas, que son violadas, que son asesinadas.
A diario. O sea, estábamos hablando que puede ser una cada hora.
Exactamente. Y como feministas buscamos la equidad para todos. Exacto. Y todas y todes.
Es que nosotras...
No es solo las mujeres merecen respeto. No, los hombres, las mujeres, las personas que se identifican como género no binario merecen respeto. Pero si tú te pones a estudiar cómo están las estadísticas en temas de violencia, abuso y acoso, las mujeres siempre van a tener la estadística más alta.
Y otra cosa que aclarar, que me parece importante, muchos de esos hombres que no se toman en serio el abuso hacia los otros hombres, o que están acosados, violados también, son los mismos hombres.
Ajá.
Son los mismos hombres de los círculos sociales, de los círculos familiares, quienes se burlan de ese tipo de situaciones. Y si un hombre dice, no, es que mi mujer, mi esposa me está pegando, voy a ir a denunciarla. Ay, no, es que usted es un maricón. ¿Cómo es que se va a dejar pegar de una vieja? ¿Qué le pasa? Y se le ríen y se le burlan. Y es cuando una persona socialmente se ve, pues, se abstiene de hacer algún tipo de demanda por esos casos. En los primeros, y eso también es otra estadística muy común, que en la fiscalía o en las URIs, cuando hay algún tipo de violencia masculina, o sea, por parte de una mujer hacia un hombre, las mujeres, las abogadas y las médicas son las que más están pendientes de ese tipo de casos, porque saben que si un médico o un policía o un abogado están frente a ese caso, es muy probable que no se lo tomen en serio.
Sí, no sé por qué se toman ese tipo de cosas como un chiste.
Sí.
O sea, la violencia no tiene género. Eso está claro. Y pues tristemente es a las mujeres a las que más violentan. O sea, es algo que no se puede negar. ¿Te parece si vamos con otra canción
favor.
Y ya regresamos?
Gracias.
Vamos a respirar un poco. Ya volvemos.
Don't mind, but we do.
de Michael Jackson.
Michael Jackson. Bueno. ¿Algún comentario extra por decir?
No.
La verdad, pues, estoy bastante decepcionada, pero no sorprendida.
Es que siento que el sentimiento tiende a ser el mismo cada vez más. Entonces es como un... Ya lo sé. O sea, no cambia el hecho de que los hombres siempre utilizan el cuerpo de las mujeres como territorio de guerra. Y eso es, de hecho, uno de los estudios más actuales en la historia. De cómo él siempre se utiliza el cuerpo. De hecho, uno de los libros de la Comisión Especial para la Paz, de la JEP.
Sí.
Cuando hizo todo esto con la Comisión de la Verdad. Uno de los libros especialmente es de las mujeres. Obviamente hay muchísimos más, hay de niños, hay de jóvenes, hay de adultos, pero en especial hay uno que habla de las mujeres en medio de todo el conflicto armado que existe en Colombia.
Hace poco también lo hablamos con la migración, ¿no?
Ajá.
En casi cualquier problema político, social que exista, las mayormente afectadas son las mujeres.
Sí.
Que me alegra también es que actualmente ya es común que la gente no considere justo el feminicidio, que no lo vea normal, entonces que hasta personas alejadas de cierto tipo de información o de pues distintos medios puedan decir, oiga, esto está mal.
Uh-huh.
Y como se dice comúnmente en esta generación, se cancela. Entonces uh-huh. Ya no es como... Si nos sentimos orgullosos de estos accionarios, sino se tiran la pelota, pues, no, yo no fui, fue él.
Sí,
no,
lo que
no fui,
te decía, o sea, el Clan del Golfo lo último que hizo fue empezar a decir, pero es que no fui yo, fue los mexicanos. Y los mexicanos, no, es que no fui yo, fue el otro grupo. Pero en sí ya se sabe que mujeres, porque en las listas, bueno, en la cadena, aparecen los nombres de las 27 mujeres que sí o sí tenían que irse de Egipto.
Bueno...
Cuéntanos ahora tú, Aleja, por favor.
Resulta que estoy muy feliz porque hablando de los mexicanos.
Ok.
No del grupo paramilitar. ¿Ese es paramilitar o de guerrilla?
No estoy
solo
segura.
Sé que es ilegal. Sí, es un grupo armado ilegal, pero no estoy segura de qué es.
Sí.
Imagínense que por primera vez en la historia, México tiene presidenta.
Sí.
Claudia Sheinbaum, la primera mujer en asumir la presidencia en México. Este hecho marca un hito en un país que es tradicionalmente dominado por el machismo, teniendo en cuenta que el machismo, la palabra machismo, nace en México.
Sí.
Que México es uno de los países considerados de Latinoamérica, no del mundo, porque sabemos las exageraciones que existen en Arabia, pero sí es el uno de los países o el país,
o sea, si hablamos
con
de
mayor machismo en Latinoamérica.
De Latinoamérica es el número uno y también con mayores feminicidios.
También eso, que es un país supremamente violento con las mujeres.
Sí.
Y consolidando la presencia de las mujeres en los más altos cargos políticos a nivel mundial, que es bastante complejo. Sheinbaum, que proviene de una trayectoria como jefa de gobierno de la Ciudad de México y activista, representa la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como lo conocen, bajo el partido Morena. Su llegada al poder se da en un contexto de transformaciones económicas significativas para el país. Aunque cueste aceptarlo, económicamente y dentro de algunos campos políticos, AMLO hizo un ejercicio bastante amplio y enriquecedor con México. Con el aumento de la inversión extranjera, la mejora de condiciones laborales y una popularidad del gobierno saliente que alcanzó el 60%, cosa que casi nunca pasa.
Okay.
Menos en Latinoamérica. En Latinoamérica se había visto una cifra parecida, adivina, después de qué salida de qué presidente.
No sé.
Ese nivel de popularidad de un gobierno saliente se había visto anteriormente en el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Ok.
Por lo cual no fue nada complejo que lo reeligieran.
Uh-huh.
En su segundo mandato. El impacto del liderazgo de Sheinbaum no solo significa que México y Latinoamérica están en un proceso y una transformación positiva, sino que también es un cambio global. Esto, pues... ya como sociedades nos puede generar un poco más de tranquilidad en próximas votaciones o elecciones a lo largo del mundo para que las personas se atrevan a votar por una mujer,
uh-huh.
para más mujeres presidentas, pues globalmente. En su toma de posesión asistieron más de 100 países.
Okay.
Lo que destaca la relevancia internacional de este cambio, cosa que no es tan común. Sí van muchos países a las tomas presidenciales de algunos gobiernos, sí. Pero no tantos. No suele pasar de 70 países.
De hecho, hay una cosa que me gustó, que no sé si vas a hablar de ello, y es la controversia que generó que ella no invitó al rey de España.
Sí.
Que me pareció un acto valiente, pero también me pareció un acto interesante, teniendo en cuenta que son los colonizadores de Latinoamérica, básicamente.
Es como cuando, estando en la coronación, iba a decir, en la posesión presidencial, Gustavo Petro dijo, traigan la espada de Bolívar.
Sí, ese tipo de ejercicios sirven para, o sea, sirven en el tema de la decolonización, me parece. Obviamente sí hay mucha gente que la critica, que por no haber invitado al rey de España.
Yo precisamente tampoco lo invitaría.
Sí, o sea, si te pusiéramos como presidenta de Colombia, creo que no.
Alejandra para presidenta.
Y sí me parece un ejercicio interesante, porque va a empezar a cambiar. Obviamente falta conocer muchísimo la historia de qué sucedió en el tema de la colonización, pues en diferentes lugares como México, como Venezuela, como Colombia y como, digamos, cuando pasa todo esto de la colonización. Pero sí es un ejercicio interesante para empezar a cambiar un poquito la historia de estos países, que claramente está un poco cambiada por la Iglesia Católica.
También teniendo en cuenta que sí, eso obviamente pasó hace muchos años y que el rey actual no tiene la culpa de lo que hicieron antepasados, pero es muy común en esta monarquía la falta de respeto que le brinda España y su monarca a las representaciones culturales descoloniales de toda Latinoamérica.
Exacto.
Lo hemos visto, como lo vimos con la espada de Bolívar, que esto es algo muy importante para Latinoamérica, en especial pues para la Gran Colombia, por decirlo así. Es algo muy importante y todas las personas presentes se pusieron de pie, porque es la espada de Bolívar.
Menos el presidente.
Y sabía lo que estaba haciendo. Mucha gente dirá, ay, venga, es una abogada, pues de pronto estaba malita y no se quería parar.
No creo, porque cuando empezaron a nombrar a Petro presidente, después de que lo nombraron, él fue ya que mandó como presidente a mandar a traer la espada de Bolívar. En ese momento él no se puso de pie. Porque claramente, y es que, digamos, en ese momento cuando empezó todo lo de la colonización, de hecho el que tenía el mayor poder para venir acá era Portugal.
Sí.
O sea, de las colonias más grandes y digamos que de estos países europeos que tenían en ese momento el mayor, digamos que puntos económicos para traer, digamos que esclavos para colonizar acá, era Portugal. Pero Portugal llegó primero a Brasil, por eso es que en Brasil se habla portugués. Ya después los españoles hicieron uno que otro negocio con Portugal para lograr conseguir lo que es la money para poder venir. Pero si, digamos, España no hubiera logrado conseguir eso, España no sería y no tendría tanta riqueza como tiene ahorita. Hubiera podido ser Inglaterra o Portugal. Por lo que decía, de hecho, la conversación que tuvimos esta mañana con Félix en medio de la grabación del nuevo podcast que va a salir, que estén pendientes, que pues falta grabar otra parte, pero va a salir, en donde se hablaba que claramente Inglaterra era el que tenía el mayor poder marítimo.
Lo hemos... Dios mío. Es que cada vez que hablamos de Inglaterra yo siento que sale un monstruo dentro de mí. Londres es una ciudad maravillosa.
Okay.
Pero a lo largo de la historia, Inglaterra ha sido la nación que más se ha encargado de robar y saquear absolutamente todo, en todas las culturas, en todos los países.
Exactamente, o sea, y se habla mucho de esto ahorita, digamos, en el fútbol, con este tema cuando pasó lo de la Eurocopa. Es que suena feo, pero hay muchos jugadores que nacieron en las colonias francesas e inglesas que están ubicadas en África, no en el continente europeo. Entonces, sí hay muchas veces que se habla de que todo el poder que tiene la monarquía inglesa es por la venta de esclavos.
Sí, fue una de las mayores partes de la economía en Inglaterra, Gran Bretaña, pues. Y una cosa muy importante que también hace un poco, lo entendí, pero no lo había tenido tan presente, y es que gran parte también de la riqueza específica en materiales, estoy haciendo con los deditos como cuando uno habla de plata, en África África, que es el continente que más produce los diamantes del mundo.
Ajá.
El mayor productor de diamantes del mundo. Adivina quién, qué gobierno es el dueño de la mayoría, si no es que casi todos los diamantes del mundo.
El inglés.
¿Por qué? La mayoría de saqueos, la gran cantidad de saqueos que hacía Inglaterra alrededor de todo el mundo, lo enriquecieron de una manera impresionante. O sea, no solo culturalmente,
ajá,
porque cabe aclarar, los esclavos fueron una parte importantísima de la economía durante muchos años. También la explotación de esos mismos esclavos en, ajá, las minerías de diamantes en África.
Ajá. Entonces, que igual todavía sigue pasando.
Todavía sigue pasando. Ese es el momento en el que sigue en África existiendo muchas minas, también muy peligrosas, en donde trabajan personas con muy pocos sueldos, con bajísima calidad de salud, de seguros, de todo eso. Y esos diamantes suelen ser exportados, entre comillas, comprados, economizados por Inglaterra.
Exactamente. Y digamos, hay una cosa que se habla mucho y es Haití, que fue el primer país de Latinoamérica en independizarse de la colonia francesa, en este caso. Pero la plata, o sea, lo que tuvieron que pagar para dejar de ser una colonia francesa, fue lo que causó la pobreza que tiene Haití en este momento. Porque sinceramente, pues, como un dato exacto de cuánto fue no se sabe, pero lo único que se sabe es que realmente toda la riqueza que en ese momento tenía Haití, siendo el primer país en ser independiente de la colonización, los dejó en la extrema pobreza que tienen ahorita.
Y es el caso en específico con España. No digo que la Gran Colombia era un proyecto, un gran sueño, que me encantaría que siguiera existiendo la Gran Colombia, pero sí fue un proyecto que no dejó de todo en ruinas a Colombia.
No.
Porque, bueno, teniendo en cuenta que ya al pasar de los años la colonización y la combinación de las razas había hecho pues que la economía se equilibrara, ajá, con o sin españoles. Claro. Cuando todo el tema de la independencia y estos conflictos y guerras que hubo y muertes, pues sí hacen que Colombia y el resto de países en Latinoamérica, de la Gran Colombia, porque no es toda Latinoamérica,
sí,
conflictúen un poco económicamente, pero no tanto.
No tanto. Igual es que también cambia mucho los procesos de colonización en diferentes partes, porque fueron procesos totalmente diferentes en México, en la Gran Colombia y pues Brasil, pero creo que Brasil fue el lugar de Latinoamérica de colonización más pacífica,
sí,
que hay, porque en ningún momento hubo una batalla así como se habla acá de la batalla de Boyacá, bueno, del 7 de agosto.
El hecho de que Portugal no se hubiese extendido a distintos lugares, aparte de Brasil, también requería como una, y ellos hicieron como una impermeabilidad dentro de la zona de ni nadie entra ni nadie sale.
Ajá.
Aquí todos estamos juntitos, estamos felices y hacemos que la economía se produzca.
Exacto, y que cuando el rey de Portugal se vino acá, como pues acá no, a Brasil, a conocer, se quedó acá, se quedó allá en Brasil, y empezó a peligrar su puesto como rey, como el mayor monarca, por eso se volvió a Portugal. Por eso hay mucha gente de Portugal que se quedó acá, pero fue ya como Portugal perdió toda la riqueza que tenía en ese momento, que era una de las colonias más poderosas, pero pues fue como, ya dejemos así, y se fueron. En cambio acá, pues sí tuvo que existir personajes que ayudaron a lograr la independencia de la Gran Colombia y en general de aquí,
y
del territorio colombiano.
Una colonización supremamente violenta.
Violenta.
No como en el caso de México, porque en el caso también de la colonización mexicana y colombiana son
muy
distintas, porque aquí la colonización colombiana fue de nosotros, no, hablando de los colombianos y de nuestros antepasados indígenas, no vamos a permitir que nadie entre aquí y si me quiere matar, pues máteme, pero nadie entra a nuestro territorio. Uh-huh. Matan a nuestros indígenas, matan a nuestras personas, tienen que traer a los esclavos de África que comienzan pues a convivir con el resto de la comunidad, entonces ya están indígenas, negros y, indígenas, negros, africanos y españoles, europeos, que es pues cuando ahí se crece queda toda esta mezcolanza de población. En México, por el contrario, lo que sucede es, no, bueno, no nos maten, nosotros trabajamos para ustedes, pero no nos maten. Entonces, por eso gran parte de la colonización indígena en México no es tan grave como en Colombia, porque ellos sí suplieron ante esta violencia y dijeron, bueno, está bien, nosotros hacemos lo que quieran, solo que no nos maten.
Y que también en el caso de México hay una, bueno, hay muchas mujeres importantes, pero en especial la que se conoce como la Malinche, que fue una mujer a la que vendieron básicamente a un español. Ella fue la que generó las conversaciones entre los españoles y entre los, digamos que los indígenas mexicanos. De hecho, hay una película de Disney que me imagino que tú la conoces muy bien, que
Pocahontas.
Pocahontas. Sinceramente, Pocahontas la es un caso de la vida real. En este momento estoy buscando porque yo tengo la historia completa. Aquí está. En 1595, ella en realidad se llamaba Matoaca. Era la hija del jefe indio Potajatac, que estaba en especial como en una de las colonias de Estados Unidos, en el estado de Virginia.
Ella no era americana.
Exacto, pero sí era del estado de Virginia cuando también, digamos que los ingleses llegaron a poner sus 13 colonias en el siglo XVII. Pero sí es interesante saber que esa historia no fue solo una película, porque de hecho me tocó hablar como de esos personajes importantes, porque en ese momento estamos viendo como esa historia de la colonización y todo esto, y mi profesora no sabía que era una película basada en la vida real. Que no me gusta la película.
A mí tampoco.
Pero bueno, y de hecho al final ella sí fue obligada a, pues, como a convertirse en cristiana.
Sí.
Ella sí fue obligada, ya cambió su nombre a Rebeca y se casó con un inglés. Y ya después a ella la presentaban como la salvaje civilizada.
Todo esto para decir y justificar por qué la actual presidenta de México no invitó al rey de España.
Me parece muy bien.
O sea, duramos media hora explicando y enojándonos con Inglaterra, con España, con Portugal, con todos los países de Europa para explicar por qué está justificado que Claudia Sheinbaum no haya invitado al rey de España.
Y es algo importante explicar porque mucha gente que realmente no sabe el contexto de todo lo que fue las colonizaciones, digamos, de Inglaterra a Estados Unidos, donde se crearon las 13 colonias, de España a México, donde obviamente hubo todo un proceso diferente, Portugal a Brasil y España aquí a Colombia, que después ya hubo una reconquista de los ingleses, pero bueno, eso también es otro tema. Pero hay que felicitarla, esperamos.
Yo quiero dar un discurso al final, ya como unos toques, pero vámonos con una canción. Bueno. Doy ese toque final y nos despedimos.
Ok, pues esperamos que con ella las cosas salgan bien, porque el hecho de que sea mujer
va a enfrentar muchos
no nos asegura que los feminicidios ni la violencia de género paren. Porque no todas las mujeres son feministas. Ya volvemos.
Muy felices por Claudia Sheinbaum, porque ha sido una activista que se ha enfrentado en distintas ocasiones contra el gobierno y los pensamientos muy conservadores y violentos, quisiera decir que ella va a enfrentar retos considerables.
Difíciles.
La lucha contra la violencia y el crimen organizado es algo muy problemático en México, así como la continuación de políticas sociales que en este momento han beneficiado a millones de mexicanos y mexicanas, pero que es aún bastante complejo.
Es difícil.
En términos internacionales, este acontecimiento refigura en el mapa liderazgo femenino.
Ok.
Que se tenía un poco olvidado. Y que sigue ganando terreno en Latinoamérica y otras regiones. Esto abre la posibilidad de que en algún punto no tan lejano en Colombia exista una presidenta.
Esperamos.
Ahora bien, Claudia Sheinbaum se refigura a ella misma, se autodenomina feminista.
Ok.
Pro aborto.
Ok.
Y que está totalmente dispuesta a trabajar en pro de los derechos de las mujeres, reduciendo con el gran porcentaje de feminicidios que existen en México, que es un reto bastante grande, intentar reducir esto. Entonces, felicitaciones a Claudia. Esto es un gran progreso para las mujeres en Latinoamérica. Y, bueno,
y para la historia de Latinoamérica la historia,
y que
también.
Que viva México. Y que muera en España. Muera España, maldito rey.
Pues el rey no, pero sí.
Pero es común en él mostrar faltas de respeto con la cultura.
Ajá, si no es la de él, no le gusta. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y que aprendieron un poquito más de historia el día de hoy. Y nos escucharemos dentro de 8 días. No se pierdan ahorita en unos 5 minutos Rock and Roll Train y a las 7 de la noche, hoy es viernes y Encuentro lo sabe. Mañana no se pierdan desde las 9 de la mañana la programación, que es Derechos y Sonrisas, a las 11 Alo Hecho Pecho y a las 2 de la tarde Radio Revolquita. Y pues toda la programación que tiene Encuentro Radio para ustedes.
Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Juiciosos.
Adiós.
Chao.
Would you like to see something strange?
Come with us and you will see. This our town of Halloween.
This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night.
This is Halloween. Everybody make a scene.
Trick or treat. Tell your neighbors on the diaphragm.
It's our town. Everybody's free.
Sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween. This is Halloween. 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 Halloween.
In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin song.
In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise.
Round that corner and hiding in the trash can.
Back and
scream like a banshee, make you jump.
Out of your skin.
This is Halloween.